Buenas tardes, amigos oyentes. Aquí comienza el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. En una víspera de una gran festividad, la de San Juan de Ávila, que es, como saben ustedes, pues, por así decirlo, el protector, el patrón de todos los sacerdotes españoles. Caminando ya al cuarto domingo de Pascua y a una fiesta muy bonita de la Virgen, Nuestra Señora de Fátima, que celebraremos el martes, y la del San Matías Apóstol el día miércoles. También el 15, San Isidro Labrador. La verdad es que tenemos una próxima semana llena de celebraciones muy bonitas dentro de la Iglesia. Pues nuestro saludo de parte de todo el equipo que hace posible este programa: Arturo Luque Cortina en tareas de contenidos, Katia Nogueira y Iván Respuela en control de sonido, y quien les habla, Íñigo Ben. Y con esta perspectiva, pues vamos a iniciar hoy nuestro programa. Y en la jornada de ayer, pues se celebró una rueda de prensa para dar a conocer las cuentas de nuestra diócesis de Santander y para recordar también, pues, lo beneficioso para la propia sociedad y para todos los cristianos que se siga marcando la X en la casilla de nuestra declaración de la renta. No solamente la X para el sostenimiento y ayuda a la Iglesia católica, sino también a la de otros fines sociales, porque se pueden marcar ambas casillas, porque no son excluyentes la una de la otra. Y por eso también se animó a que los contribuyentes marquemos las dos casillas, y además esto no implica pagar más en nuestra declaración de la renta. En Cantabria, en nuestra diócesis, el 39,66% de los contribuyentes cántabros decidieron dedicar el 0,7% de sus impuestos a colaborar con la Iglesia, que un año más, pues, hizo un llamamiento a los ciudadanos cántabros y del Valle de Mena a apoyar su misión y sus actividades sociales en la actual campaña de la declaración de la renta. Esto supuso, pues, el hecho de marcar la X, pues, que se ingresaran el pasado año 3,5 millones de euros. Lo único, amigos oyentes, que esto, que parece una cifra elevada, pues solamente, sin embargo, representa el 20% de los gastos que necesita la Iglesia para llevar a cabo su misión aquí en nuestra diócesis de Santander, porque la mayor parte de las aportaciones siguen siendo las que realizan todos los católicos, todas las personas de buena voluntad que valoran la labor de la Iglesia por medio, bueno, pues, de las colectas parroquiales, de donativos, de donaciones, de las cuotas periódicas que se pagan a través de una domiciliación bancaria. En fin, pues esto era lo que se quiso de poner de manifiesto en esta rueda de prensa, y así lo decía Valentín Lasso, uno de los miembros que colabora en nuestra diócesis de Santander en una comisión precisamente formada de ayuda al sostenimiento de nuestra Iglesia. Este era su mensaje.
Por eso es necesario que la Iglesia pueda llegar a todo hombre ofreciendo luz y esperanza, especialmente al más desfavorecido. Y esta es la labor asistencial que pretenden realizar las diversas instituciones de la Iglesia, como por ejemplo las miles de cáritas parroquiales existentes. Toda esta labor reclama nuestra colaboración personal y material. Por eso en estos días la Conferencia Episcopal nos recuerda la necesidad de marcar la X en la casilla de la Iglesia Católica y en la de otros fines sociales en nuestra declaración de la renta. Es un gesto sencillo que no supone pagar más ni que nos devuelvan menos, pero tiene una gran trascendencia social. Primero, porque recuerda el importante respaldo que tiene la labor de la Iglesia en nuestra sociedad. Hay que tener en cuenta que son ya más de 9 millones de personas las que sitúan la X en la casilla de la Iglesia Católica. En segundo lugar, porque gracias a ella, junto con el resto de colaboraciones, la Iglesia puede continuar su labor en la sociedad.
Bueno, pues tenemos que decir que la Iglesia para su sostenimiento no recibe nada actualmente de los presupuestos generales del Estado. Esto es una idea que a veces todavía circula en la calle y, sin embargo, hay que recordar una vez más que la Iglesia para su sostenimiento no recibe nada de los presupuestos generales del Estado. Solo recibe lo que resulta de la asignación voluntaria de los contribuyentes. Y hay que decir también que aún el 31% de los declarantes no marca ninguna casilla. Así que, pues también en esta rueda de prensa se nos animaba a los que no marquen esta casilla, pues para que decidan poner la X. Y también tenemos que decir que en nuestra diócesis de Santander, la Comunidad de Cantabria, está en el sexto lugar en el ranking, digamos, de comunidades en cuanto a su colaboración, por lo cual hay que dar gracias a todos los cántabros y a los diocesanos del Valle de Mena, pues a su generosidad, porque el número de contribuyentes, de personas que marcan la X en nuestra diócesis de Santander, está más elevado de la media. Es decir, si la media es alrededor de un 30-34, nosotros estamos casi en el 40. Así también nos lo recordaba Carlos Ruy Gómez, un laico y miembro de esta Comisión para el Sostenimiento de la Iglesia.
Casi 9 millones de personas marcan la casilla, lo que permite a la Iglesia seguir realizando su labor. A nivel nacional ha sido de un 34,87% y en el diócesis de Santander un poquitín más, 39,66%, lo que supone unos declarantes de 109.000 y 3 millones y medio aproximadamente. Este ingreso de 3 millones y medio supone un 20% de las necesidades de la diócesis de Santander. El resto del dinero, sobre todo el 65%, también lo ponen los fieles por medio de las colectas parroquiales, de las suscripciones periódicas, donativos y servicios parroquiales. Es un hecho llamativo que, siendo España una nación que el 70 y tantos%, más del 70% se declara católica, tenemos un tanto por ciento de mayor del 30 que no ponen ninguna X.
Y nuestro compañero Gervasio Portilla precisamente ha realizado una entrevista para nuestro programa del Espejo con don José Olaiz. Él es el vicario de Asuntos Económicos de nuestra diócesis de Santander, que nos va a hablar pues de la importancia de que todos los cántabros y los diocesanos del Valle de Mena pues ayudemos con nuestra colaboración al sostenimiento de nuestra Iglesia.
Vamos a hablar de economía, pero la economía de la Iglesia, con motivo precisamente de que estamos en el periodo de la declaración de Hacienda, de la X que les recomendamos y que encarecidamente les decimos pongan a favor de la Iglesia Católica. Vamos a hablar con don José Olaiz, que es vicario de Asuntos Económicos de nuestra diócesis. Y es muy importante recordar a los fieles y a aquellas personas que valoran la acción caritativa y social de la Iglesia, el que deben de colaborar.
Deben de colaborar, y una de las formas de colaborar es marcar la X en la declaración de Hacienda. No solamente en la casilla de la Iglesia, sino también se puede poner en la casilla de otros servicios sociales. No quitan a ninguno la cantidad, porque el 0,7 que se da para cada uno es indistinto e independiente. Por tanto, el que pone las dos X va la misma cantidad a la Iglesia, todo para la Iglesia, y lo que es para la otra parte, para otra parte. Con relación a este detalle, creo que es muy importante el que la gente sienta que el poner la casilla en la Iglesia es muy importante, y que para todos aquellos que se sienten católicos y que piden servicios a la Iglesia, pues deben de ponerlo, pedírselo a su asesor, pedirlo en el banco, aquel que le haga la declaración, solicitar que le pongan la cruz. pero también quiero decir que no es solamente la X la más importante, porque es importante la colaboración económica que los fieles hagan con sus propias parroquias en los donativos, en las colectas, y especialmente tenemos que ir a que la gente se apunte en una colaboración periódica, para que así la parroquia y la iglesia diocesana tenga, diríamos, una cantidad fija con la cual pueda cumplir con sus actividades.
Don José, tenemos la experiencia del pasado año. Desde luego que a los fieles, cuando se les responsabiliza en términos generales, don José, se responde.
Sí, los fieles cristianos siempre han respondido. No solamente tengo la teoría porque lo diga yo, sino porque siempre que he estado de párroco, los fieles responden siempre generosamente. Para ello también tenemos nosotros que dar y aportar los datos a lo que ellos colaboran. Nosotros debemos, el sacerdote debe de dar en qué se emplea y en qué se utiliza todo el dinero que se nos da. Pero los fieles siempre son muy generosos en su colaboración con la Iglesia. Lo han sido y lo siguen siendo. Démonos cuenta de que todos los bienes que la Iglesia tiene, las iglesias, las ermitas, las capillas, todo ello ha sido donación de los fieles. Por tanto, esto ha sido y es actualmente así de cierto. Por tanto, lo que los fieles dan siempre es lo más importante y la cantidad más importante en todo lo que significa el patrimonio y las necesidades económicas de la Iglesia.
Y en esa financiación directa y también a través de la domiciliación bancaria, se ve que poco a poco se está concienciando pues a las personas. Y no solo, y esto también hay que destacar, personas cristianas, practicantes, que realmente están cerca de la Iglesia, sino otras personas que afortunadamente están viendo la ingente labor de la Iglesia.
Eso es así de verdad, y la gente está colaborando con la Iglesia de una manera pues verdaderamente digna. El concepto de las cuotas periódicas, que no existían, han aumentado muchísimo, tanto en el obispado como en las parroquias, y tenemos que ir por ese cauce. Desde el mes de noviembre último hasta este momento, solamente en el obispado se habrán recibido pues unas 80 nuevas aportaciones, que son desde 5 euros o 10 euros al mes hasta 200 o 600 pues al año, como cada uno desea hacerlo, y que sepa todo el mundo que además todos estos donativos desgravan de Hacienda el 25%. Por tanto, yo tengo que agradecer a todos los fieles su colaboración, sentirnos todos de alguna manera cada día más solidarios, y que pensemos que ninguna cosa nos va a dar más satisfacción eterna que esté interna que aquello que cada uno de nosotros hagamos por el bien de los demás, porque eso nos da mucha felicidad y nos ayuda a sentir internamente, diríamos, que somos personas solidarias y que ayudamos y compartimos la vida con nosotros.
Pues don José Olae, vicario de Asuntos Económicos, muchísimas gracias por haber estado estos minutos.
Bueno, pues muchas gracias, y de nuevo decir que la gente ponga la X, que lo puede poner en las dos casillas, y que desde luego que la gente se sienta siempre cada día más solidaria de todos y especialmente de los más necesitados.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y para el próximo mes de junio hay una actividad pastoral importantísima para todos los miembros de nuestra diócesis, y es la celebración de la Asamblea Diocesana del Clero. Durante dos años se han estado preparando los sacerdotes seculares, religiosos y diáconos, a través de la reflexión y de la oración, para estudiar la situación del clero en cuatro amplios campos: aspectos humanos, ejercicios del suministerio pastoral, formación doctrinal y vida espiritual. Bien, pues esta asamblea diocesana del clero, que pondrá sobre la mesa toda esta situación sobre la que se ha estado trabajando de estos cuatro amplios campos, se va a celebrar dicha asamblea durante tres lunes del próximo mes de junio. Los lunes serán el 2, el 16 y el 23 de junio. Nuestro obispo precisamente era preguntado por este particular en el espejo de la Iglesia, en este caso desde Madrid, a cargo de nuestro compañero José Luis Restán, en una entrevista que precisamente mantenía el pasado miércoles. Y sobre este aspecto de la Asamblea Diocesana del Clero, nuestro obispo comentaba lo siguiente.
A la hora de confeccionar pues un plan diocesano para nuestra diócesis, yo pensé que era importante empezar por las personas, laicos, sacerdotes y miembros de vida consagrada, porque si no hay conversión personal, si no hay una renovación personal y pastoral, difícilmente cambiará la diócesis, cambiarán las estructuras. Y ya habíamos celebrado el año pasado, en el mes de junio, una asamblea diocesana de laicos que estuvo preparada durante todo un año en trabajos. Allí estudiamos la identidad del laico, la comunión eclesial y la misión. Y creía oportuno pues celebrar esto mismo, pero con los sacerdotes, tanto los religiosos como los seculares. Incluso vamos a incluir a los diáconos permanentes. Nos hemos estado preparando durante dos años en reflexión en los grupos arciprestales y en los grupos de las comunidades religiosas. Lo hemos tratado también en distintas sesiones del Consejo Presbiteral y ahora llega en el mes de junio el momento de tener la parte final de esta asamblea, que va a ser en tres lunes, mañana y tarde, los lunes 2, 16 y 23 de junio. Vamos a estudiar sobre todo los grandes temas de la vida sacerdotal, los aspectos humanos de la vida del sacerdote, el ejercicio del ministerio pastoral, también la formación doctrinal e intelectual del clero y, por supuesto, y lo más importante, la vida espiritual y la vida interior, que es el motor de todo de los sacerdotes.
Igualmente, nuestro obispo se refería al nuevo plan pastoral que se está ya preparando porque el actual concluye en este curso pastoral de este año 2014. Va a ser un plan trianual y ya nos avanzaba algunos acentos de las características que marcarán, digamos, la vida de la Iglesia de nuestra diócesis de Santander durante los tres próximos años.
Por supuesto, al concluir el de cinco años que nos habíamos trazado, pues hemos hecho una perspectiva ya mirando hacia el futuro para tres años, un plan trienal. Una comisión mixta surgida del propio Consejo Presbiteral de Sacerdotes y del Consejo Pastoral Diocesano de Laicos, que son 14 personas, bajo mi dirección y moderación han ido preparando un borrador, un proyecto de plan que se va a presentar ahora en el mes de mayo, tanto en el Consejo Presbiteral como en el Consejo Pastoral. Queremos que esté en el horizonte de la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, con todo el trasfondo que el Papa nos señala, y queremos ser una iglesia pues misionera, de discípulos misioneros. Las áreas que vamos a tener más en cuenta en nuestra preocupación pastoral van a ser la familia, los jóvenes, las vocaciones y la dimensión de la caridad.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bien, y ayer, 8 de mayo, el Valle de Mena celebraba la Virgen de Cantonaz, que es la patrona de esa porción del Valle de Mena que forma parte de nuestra diócesis de Santander. Y como en nuestro programa lo decimos muchas veces, Iglesia en Cantabria y Mena, precisamente pues del Valle de Mena también queremos que tenga su resonancia en nuestro programa del Espejo, faltaría más. Y por eso nos hemos puesto en contacto con su párroco, con José Luis Rodríguez Ricondo, para que nos cuente de dónde parte esta tradición de celebrar el 8 de mayo la Virgen de Cantonaz, y esta es la entrevista que tenemos breve preparada para ustedes con él.
el pasado día 8 de mayo se celebraba la Virgen de Cantonaz, sí, que es la patrona, por así decirlo, de todo ese valle, y también en el calendario, ya en el horizonte próximo, tenemos la festividad de San Antonio y Santa Filomena. Estas dos celebraciones, ¿se puede decir de dónde nacieron? ¿Por qué esta tradición de celebrar a la Virgen de Cantonaz y a San Antonio y a Santa Filomena? ¿Qué se podía decir históricamente?
Mira, la Virgen de Cantonaz, hay referencias de ella del siglo XI, de lo que es la imagen, ¿no? La imagen actual es una réplica, porque durante la Guerra Civil quemaron la original, pero bueno, lo que es la fiesta, bueno, pues se remonta a épocas, bueno, pues que no sabríamos decir, pero muy antiguas, ¿no? Entonces, se celebra el 8 de mayo. Esta es una fiesta un poco curiosa. Hace referencia a una fiesta que había antiguamente en la Iglesia Católica, que era la fiesta de San Miguel de Mayo. Ajá. Seguro que las personas más mayores que nos estén escuchando pues se recordarán de ello. Y bueno, al final esa fiesta se quitó, la de San Miguel de Mayo, pero en muchas localidades ha quedado esta fiesta, porque era una aparición del Arcángel San Miguel, se quedó como una fiesta mariana, aquí en Mena. Ajá. Y en una localidad pues cercana a la nuestra, que es de la provincia de Álava, que se llama Orduña, pues también la Virgen de Orduña se celebra el día 8 de mayo, y hay más fiestas de la Virgen que se celebran este día.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y esta semana los obispos que forman la provincia eclesiástica de Oviedo, a la que pertenecen nuestra diócesis de Santander, la diócesis de Astorga, de León y la propia Oviedo, pues han tenido un encuentro, porque precisamente dentro de estas reuniones periódicas de los obispos de las provincias eclesiásticas, pues se va a abordar un futuro encuentro europeo de jóvenes, y estas diócesis pues quieren también aportar su granito de arena a este acontecimiento. Y también en nuestra propia región de Oviedo eclesiástica, pues se va a celebrar el encuentro bianual de laicos y obispos. Precisamente sobre este asunto nos hablaba Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, que hacía para nosotros una valoración de este encuentro que han mantenido los obispos de esta región eclesiástica, en la que participó, lógicamente, nuestro obispo de Santander, don Vicente Jiménez Zamora.
Dentro del calendario de la provincia eclesiástica de Oviedo, que incluye las diócesis de Astorga, León, Santander y Oviedo, hemos tenido en Astorga la reunión de toda la provincia eclesiástica, en donde los obispos hemos analizado las diferentes cuestiones que figuraban en la orden del día. Hemos abordado en primer lugar el encuentro de jóvenes de la provincia eclesiástica, que está previsto para el año que viene. Con motivo del año teresiano 2015, se está organizando por la diócesis anfitriona de Ávila y también la colaboración de la Conferencia Episcopal Española un encuentro europeo de jóvenes, en donde nosotros como provincia eclesiástica también queremos participar. Hemos valorado una serie de pautas y serán nuestros delegados de Pastoral Juvenil quienes pongan en marcha esta participación con todos los demás. En próximas fechas tendrá lugar en Oviedo el encuentro bianual de laicos y obispos de toda la provincia eclesiástica, en donde queremos analizar en torno a la comunión eclesial lo que es la pertenencia y lo que significa también la aportación de todo nuestro laicado, ese apostolado seglar que llevan adelante en los diferentes sectores donde están implicados desde su vocación bautismal. Será un encuentro en el seminario de Oviedo y participarán las diferentes delegaciones de apostolado seglar. Fundamentalmente vendrán laicos, también acompañados por sus propios conciliarios y los obispos que estaremos presentes. es importante el seguir profundizando en uno de los dones más importantes del Vaticano II, que la Iglesia del Señor es una iglesia de comunión vocacional. No todos en la Iglesia tenemos la misma vocación, pero no somos ni rivales ni adversarios. Y por tanto, más allá de los consensos que pueden tener otros referentes y modelos, la comunión cristiana nace del encuentro personal con el Señor y de la vivencia serena y gozosa de la vocación que cada uno ha recibido. Por eso en este encuentro los pastores, junto con los laicos y los consagrados, profundizaremos en lo que significa esta comunión eclesial, en donde en este mundo plural podemos dar el alto testimonio de la alegría o el gozo del Evangelio, como repite el Papa Francisco.
Bien, y aquí ponemos punto final hoy a nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, con la esperanza de que haya sido un programa para ustedes edificante y entretenido a la vez, ¿por qué no? Y nuestros saludos de todos los miembros de este equipo del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena: Arturo Luque Cortina, que colabora en tareas de contenidos, Íñigo Ben, quien les habla, y cómo no, nuestros compañeros Katia Nogueira e Iván Respuela en control de sonido. El próximo viernes, si Dios quiere, estaremos con todos ustedes a partir de la 1:30 de la tarde aquí en COPE Cantabria, el Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Que tengan una semana muy positiva y recuerden pues que la próxima semana, precisamente el día 13, celebramos Nuestra Señora de Fátima. Pues con esta perspectiva nos despedimos. Adiós.